Si nos reunimos en grupo, ¿qué somos?
Un grupo. Muchos miembros.
Somos un grupo. ¿Un grupo de qué?
De gente.
¿Qué es lo que compone ese grupo?
Lo que los une.
¿Y qué es lo que nos une?
Lo que creen.
¿La fe?
Debiera ser eso. Debiera ser que la fe nos una. Que seamos uno por que es el efecto fundamental de la fe, ¿cierto? ¿Qué cosa es la fe?
Un don.
La fe es un don.
La fe es Dios mismo. Dios mismo.
Bueno, podríamos personificarlo, ¿verdad? Fe, pues Dios. Es cierto, pero... ¿Y cuántos son Dios?
¿Cuántos son Dios?
Estoy formando una pregunta con el propósito de formarla o transformarla en el contexto de la contestación. Hay una frase en la Biblia que dice, ¿cómo es que dice? ¿Ustedes son qué cosa?
¿Qué son dioses?
Dioses. O sea, en la Biblia Dios mismo nos considera dioses. ¿Qué quiere decir eso? Yo lo leo, lo entiendo como que Dios está diciendo, ustedes no son tan solo uno. Porque claramente está hablando en plural, dioses sois. ¿Y por qué no nos singulariza y nos pone, o nos pluraliza más bien? Una pregunta simple. ¿Por qué Dios nos pluraliza? ¿Por qué se refiere a nosotros? Vosotros sois dioses. O dioses sois. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Dioses sois. O vosotros sois dioses. Ah, a lo mejor hay alguien que está sintonizando en el más allá. Pero ese microfonito en cierta forma ofrece la contestación. Porque cuando Humberto pone esto aquí, si está conectado ya, bueno, esa es la contestación a la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta?
Porque ustedes son muchos. Soy dioses. Porque ustedes en plural son los dioses.
Ah, ¿por qué eso de dioses? ¿Cuántos dioses hay?
Uno.
La familia.
uno. ¿Y por qué dice dioses sois?
Porque nosotros somos muchos.
La Biblia habla de dioses sois.
Porque Dios habita en cada uno. El mismo espíritu.
Si decimos que solo uno, en referencia a que Dios quiere que entendamos algo con respecto de Él, sin querer queriendo, hemos ofrecido, y si lo creemos, pues lo seguimos creyendo, que Dios es uno. Dios es uno, ¿verdad? Es lo que la Biblia dice, Él es uno. Pero la pregunta fue, ¿cuántos dioses hay?
Depende de quién es el Dios.
¿Hay más de un Dios?
Hay muchos dioses, pero uno es cerca de Él.
¿Cómo es, Carly?
Que hay muchos dioses, pero uno solo es el verdadero.
Hay muchos dioses, pero cuando Dios dice que Él es uno, ¿qué es lo que está diciendo? Que hay un solo Dios verdadero. La verdad es Él. Y la verdad es única. Una. Sí existe el concepto verdades, enumerando es las verdades. Cuando se habla verdades, ¿a qué nos estaremos refiriendo? Automáticamente y casi sin quererlo. Bueno, estamos diciendo que hay más de un Dios. Surge la pregunta, bueno, ¿y cuántos dioses hay? ¿Cuántos dioses existen? ¿Qué entendemos por ese concepto de Dios es uno? Y ese Dios es uno, dice que Él tiene hijos de Dios, vosotros sois hijos de Dios. Pero ¿por qué dice uno solo? ¿Por qué que Dios es uno? En esencia, ¿qué cosa es Dios? Dios, ¿qué cosa es? ¿Por qué usamos el concepto Dios? Lo mismo en singular que en plural.
Porque denota una autoridad sola.
Una autoridad es una característica. Una característica que manifiesta a Dios o a los dioses. Porque, ¿qué es lo que hay en la mente de Dios?
De producirse a Dios en nosotros.
¿En qué concepto Dios es solo uno? Y la Biblia está clara, Dios es, dice, yo soy uno, Dios es uno. ¿En qué concepto Dios es uno?
Creador,
autoridad.
Creador
es uno en todo.
Creo que la Biblia habla de dioses. Vosotros sois dioses, dioses sois.
Hijos. Si somos hijos de Dios, pues.
¿Qué concepto totaliza la existencia de Dios?
Omnipotencia.
familia, un concepto más profundo, que debe ser, para nosotros debe ser más profundo ese concepto. ¿Qué cosa es Dios? En esencia, ¿qué cosa es Dios?
Dios es todo.
Todo, pero ¿qué es de ese todo? ¿Hay algo que lo distingue?
Eterno.
¿Y qué cosa es eterna? ¿Oí por ahí algo?
Espíritu.
¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hacemos aquí? ¿A qué venimos aquí? Yo podría decir, bueno, yo estoy aquí buscando a Dios. Y alguien me dirá, pero hay tanto tiempo y no lo encuentra. Todavía yo no encuentro a Dios. Porque, ¿qué cosa es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué cosa es realmente Dios? Eso lo hemos dicho aquí. ¿Qué es lo que realmente distingue o es la distinción de ese concepto Dios?
Vida, la vida.
¿Sabían que ustedes en cualquier momento están creyendo en Dios? Y a veces, como que todos y cada uno de nosotros, como que negamos a Dios. O por lo menos lo minimizamos. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Realmente, ¿qué es lo que Dios está haciendo? ¿A qué venimos aquí? ¿Por qué nos reunimos aquí? Unos cuantos estamos reunidos ahora, de mucho, un poquito más, somos los que estamos aquí.
Se puede estar dando a conocer.
Buscando a conocer.
Él se está dando a conocer aquí entre nosotros.
Ajá, él se está dando a conocer aquí a nosotros. Muy bien. ¿Y cómo que nosotros conocemos a Dios? ¿Cuántas veces de nuestros labios ha salido el nombre de Dios? Lo hemos expresado y a veces sin darnos cuenta que es lo que estamos haciendo. Porque usamos el nombre de Dios con bastante frecuencia. Yo creo que todos nosotros, en todo lo de verdadera importancia, sí debemos mencionar el nombre de Dios. ¿Qué dice Dios de sí mismo? Él dice, yo que dos palabritas, yo soy qué. Dos palabritas claves que deben haber en nuestro vocabulario mental. ¿Y qué digo con nuestro vocabulario mental? En toda palabra, toda expresión que haya en nosotros, ¿qué es realmente lo que estamos haciendo? Hablamos y ¿qué es eso?
Acción.
Es acción, o sea, actuamos. En esa actuación, esa acción, ¿cómo debe manifestarse en nosotros? Si es que creemos que Dios está en nosotros. Si creemos que Dios está en nosotros, ¿cuántas veces podemos nosotros entender y hablar en el contexto de lo que Dios realmente es, con simplemente usando su nombre? Y recuerde que las, es decir, entiendo yo, según la Biblia, que las cosas son nombradas por lo que, ¿qué es lo que distingue el efecto de los nombres o de un nombre? ¿Qué es lo que distingue un nombre?
Lo que hace.
Lo que hace. ¿Y qué es lo que Dios hace?
Crear.
¿Crear qué?
Vida.
¿Cómo?
Mediante tu espíritu.
Sí, palabra.
¿Qué hacemos? Si algo hacemos, déjame ver si tengo algo aquí con qué manifestarlo, expresarlo, o que ustedes me lo capten. No lo encuentro, pero yo sí creo que aquí está. Creo que Dios está aquí. Digo, creo que está aquí. ¿Lo traje o no lo traje? Creo que sí lo traje, porque yo lo eché aquí y lo encontré. Esto es Dios. ¿Qué cosa es esto?
La verdad.
La verdad es la clave. Esa palabra, esas dos palabritas, la verdad, ese es el nombre de Dios. Yo soy la verdad, la única verdad, Dios. No hay otra verdad. Cada vez que nosotros pronunciemos, hagamos algo en el contexto de construir, de expresarnos, de manifestar, estamos usando el nombre de Dios. ¿Y cuál es ese nombre que debe haber en nuestra mente constantemente respecto de Dios? ¿Quién es Él? Él se llama por lo que Él es. ¿Y qué cosa es Él? Dios es lo que es. ¿Y qué es Él? La verdad. ¿El nombre de Dios? La verdad. Dios es el único ser verdadero. ¿En qué sentido y qué entendemos por ese concepto de la verdad? Si se les guardó el papel de las preguntas, se lo anotaron, pero hay un papel, usted, cada uno tiene un papel, ¿verdad?
Sí.
Y aparte de ese papel que se repartió a cada uno, porque hubo casos que eran dos parejas, o sea, una pareja, dos, y se le dio un solo papel, o puede haberse le dado dos papeles, pero en todo lo que hagamos hay dos cosas, y una es la verdad. ¿Y cuál es la otra? No, la verdad es vida, pero la verdad es, ¿cómo es? El nombre de vida, hablamos de verdad, pues Dios. Pero hay también otro Dios. ¿Me captan lo que he dicho? Dios es la verdad, ese es su nombre. Yo soy la verdad. La palabra de Dios es verdad. Si decimos que en este libro, o este libro es palabra de Dios, entonces estamos diciendo que este libro es la verdad. O sea, aquí está expresada la verdad. Pero ¿de qué manera este libro expresa la verdad? ¿Qué efecto debe tener o debemos sentir nosotros cuando hablamos de este libro, y mayormente si lo leemos, si meditamos en ello por cualquier circunstancia, en cualquier momento, en cualquier lugar? ¿Qué importancia tiene eso? Dios tiene, si Él es todo en todo, entonces Él tiene muchos nombres. Porque un árbol puede ser Dios. Dios es un árbol. Yo veo a alguien que asiente que eso es así. ¿Cómo se explica eso de que Dios es un árbol? ¿Cuál es el propósito de la existencia de un árbol? Producir mucho fruto. ¿Habrá algún árbol que no produce fruto alguno? Lo dijimos más temprano hoy. Todo árbol produce dos cosas. Según entendemos, si un árbol, yo tengo en casa, en el patio hay, a ver, dos y uno singular, pero hay dos árboles de mango así, que obviamente uno salió, están unidos abajo en la tierra, y salen de la tierra, y entonces uno crece para acá y otro para allá. O sea, son dos árboles que hay allí. ¿Por qué? ¿Es posible que haya habido una sola semilla y germinó doblemente y crecieron dos árboles? Pero eso es muy raro. Para que una semilla produzca un solo árbol, hay algo malo, no debe ser. Y digo yo, ¿por qué tengo un árbol que tiene dos patas así? Que obviamente se ve que son dos árboles, están empatados abajo de la tierra en las raíces, pero el tronco y las ramas son dos cosas distintas. Esos dos árboles unidos así, hace 20 años que vivo en ese lugar, me han producido un solo mango, uno. Este año ni flores, a veces florece, otros, pero en todos estos años un solo mango. Esos dos árboles son dos árboles. Allí se sembraron dos semillas, no una, porque ninguna semilla de un mango retoña, o sea, produce dos tallos. Cada semilla tiene un solo tallo que germina, sale y con la ayuda del agua, con la tierra, el mineral que hay en la tierra, lo que sea, va creciendo esa plantita y se convierte en un árbol. Y allí veo yo dos árboles que van así, y uno igualito de tamaño y hojas y ramas que el otro. Hay dos árboles allí. Yo no los sembré, estaban sembrados ahí cuando yo adquirí esa propiedad. Y en todo ese tiempo que vivo allí, hay uno de ellos que me ha producido tan solo un mango en todos esos 20 años que vivo allí. Y este año ni flores. En otras veces ha tenido flores, pero nada de fruto. Yo miro y digo, ese árbol, quisiera tumbarlo, pero después digo, no quiero tumbarlo porque se me empeora la situación. El arrastrar toda esa hojarasca, ramas, ramazón de uno de esos dos árboles, me toma tiempo. Y si yo no lo puedo hacer, por esa razón, puedo pagarle a alguien que me lo haga por mí. Pero también me sale un poquito agrio la circunstancia porque me cobran. Pero ¿qué voy a hacer con todas esas ramas de cada uno de estos dos árboles? En mi patio podría tirarlo, pero ya sería, se volvería basura y me afearía bien el ambiente y me destruye parte del solar, del terreno y un montón de plantas, de otras plantas que tengo. Tengo guineo, plátano, hay un par de árboles de guayaba, cantidad de cosas hay allí. Y hay pasto, mucho pasto, pero ese árbol, si yo lo corto, tengo que limpiarlo bien, me tomará tiempo y me dará mucho trabajo. Y yo prefiero pagar para que alguien lo tumbe que yo tumbarlo yo mismo. Me es casi imposible yo poder hacerlo. Lo puedo hacer, pero no tengo el valor de hacerlo. ¿Habrá agua por ahí? Se mete un poquito de agua. Y yo me recuerda algo del árbol. Y ese árbol no puede existir si no tiene agua. Y a veces pasa mucho tiempo que no llueve, meses que no llueve. Ha habido 20 años que llevo, ha habido oportunidades, meses que no llueve. Y el árbol siempre está verde. Gracias. Siempre está verdecito que el árbol. Y cada día tiene más hojas y más hojas. Y esas hojas como que se maduran, se secan, se caen. ¿Y qué pasa con esas hojas? Esas hojas se van transformando en vegetación, o sea, veneno, alimento. Veneno para ciertas aves o cierta vida. Porque hablamos de una vida muy especial, el otro día hablamos, ¿verdad?
La lombriz.
¿Cómo la lombriz va horadando? Buscando seguridad, buscando comida, porque la lombriz come, es vida, y la vida es sostenida con más vida. ¿Y qué cosa es lo que nosotros realmente comemos diariamente? Nosotros nos mantenemos de verdad, pensamos en verdad y comemos verdad. Análogamente, comer verdad significa adquirir verdad. ¿Y qué cosa es Dios? Dijimos Dios es la verdad. Si adquirimos verdad, ¿qué estamos adquiriendo? Dios nos regala vida de lo que Él es. ¿Lo vemos así? No, yo leyendo a Génesis en estos días que he estado leyendo ese libro de Génesis, le estoy extrayendo más y más y más. ¿Cuántos dioses hay en cada momento de nuestra existencia? Porque ¿qué es lo que somos nosotros? Realmente, ¿qué somos? ¿Qué somos cada uno de nosotros?
Criaturas de Dios.
Criaturas de Dios. ¿Y eso qué significa? Criatura de Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué cosa es una criatura? Hijos de Dios. Porque Dios nos hizo. Estamos aquí porque Él nos hizo. Nosotros somos una expresión de Dios el Padre. Y nosotros identificamos al Padre automáticamente en el contexto de otras personas como nosotros. ¿Qué nosotros debemos captar cuando vemos a otro ser así como nosotros? ¿Qué debemos ver en otro ser como nosotros? La Biblia habla de hermanos, hermandad. La Biblia usa ese concepto, humanismo. Todo eso es parte de lo que somos nosotros. Y sin querer queriendo, nosotros somos, para cualquier otro ser humano que nos encontremos por primera vez, nunca sabíamos que tal persona existía y la encontramos así de súbito, para esa persona somos criaturas de Dios. De la misma manera que esa persona es para nosotros criatura de Dios. Nadie se ha creado a sí mismo.
En Gálatas 3:26 dice: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús.
Y todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en
Cristo,
Cristo Jesús.
Ah, yo quiero que mi teléfono, pero...
Esa es la máscara, ¿viste cómo se llama?
Por la fe. ¿En qué?
En Cristo.
En Cristo. ¿Y quién es Cristo? ¿Qué escritura de Gálatas qué?
3:26.
Gálatas 3:26. Pues, sin querer queriendo, ese es el concepto bíblico del cual estamos aquí hablando hoy. ¿Por qué nos referimos a Cristo de esa manera? Otra vez, vuelve a leerme en Gálatas 3:26.
Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús.
Todos somos considerados hijos de Dios mediante la fe. La fe. ¿Y qué cosa es la fe? Ah.
Un don de Dios.
Es un don. ¿Y qué más? ¿Un don para qué?
La vida.
La fe nos describe. quiénes somos, qué somos, por qué somos y, muy bueno, muy bonito, muy, muy mucho mejor, la fe nos habla, porque creemos, que es fe, fe es creer, por fe creemos que este ser que resalta en este libro es nuestro hermano mayor, y él nos considera hermanos de él. Y muy, podríamos decir que cada uno de nosotros estuvo en la mente de ese hermano nuestro, porque ¿quién fue primero? ¿Alguno de nosotros o fue Cristo primero? ¿Fue Cristo primero que algún ser humano o hubo algún ser humano antes de Cristo?
Él es primogénito de toda creación. Primogénito de toda creación.
¿Perdón?
Primogénito de toda
creación. Primogénito, pero ya primogénito de toda creación me está indicando algo. Que él fue primero que yo. ¿Y cuál fue la pregunta inicial que queremos contestar?
Que si hubo alguien primero.
Rehaciendo la pregunta, ¿qué debe venir a nuestra mente cuando hablamos ese concepto de Jesucristo, Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, Salvador del mundo? ¿Sabemos de que Cristo es el Salvador del mundo? Entonces, Cristo es, ¿qué cosa? Si es Salvador del mundo, entonces estamos hablando del concepto autoridad. Él es autoridad. Otro término que expresa ese concepto de autoridad.
Ley. Principal, primogénito, autoridad.
No capto bien lo último.
Principal.
Estamos hablando de principal, ¿denota qué?
Autoridad.
Esa es la clave. Cristo es autoridad. Pero Cristo dijo que él no era él. ¿Podemos decirlo así? Cristo dijo que él no era él. Sí, podemos decirlo, porque él dijo que yo y el Padre somos uno. Entonces, cuando hablamos de Cristo, automáticamente estamos incluyendo al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre y yo somos uno, dijo él. Al hablar del Mesías, Jesucristo, el Hijo del Padre, o el Hijo solamente, hablamos del Hijo, pero tiene un detalle muy importante ese Hijo. ¿Cuál es? En una familia de humanos, de hombres, hay varios hijos. Hay uno que siempre se distingue. ¿Por qué razón? Por alguna razón hay uno. Hay varios hijos en una familia, pero siempre hay uno que se distingue. ¿Y quién hace la distinción? Bueno, los padres de ese hijo. El papá y la mamá. Pero en ese sentido, el padre de esa criatura distingue a ese hijo, ¿de qué manera?
Dando la autoridad.
¿En qué forma, en qué concepto el padre puede mencionar ese concepto de autoridad en el hijo?
¿Eh?
No exactamente, sino que el Padre automáticamente tiene que actuar en el concepto descriptivo de ese hijo primogénito. El hijo primogénito, por alguna razón, se distingue en toda familia. Si los padres le dan el mérito requerido, o no se lo den, o él por sus actos desprecie esa descripción de ser primogénito, ¿qué está haciendo ese hijo? Automáticamente está despreciando el concepto autoridad, porque para Dios ese hijo, quien sea él, lo que sea él, lo que haga él y lo que no haga, todo para Dios, ese hijo primogénito sigue siendo para Dios el primogénito de la familia. Primogenitura representa ¿qué cosa?
Autoridad.
Creo que hoy un término alguien dijo
ley.
Y es correcto, sí, ley, es decir, más bien expresa autoridad. El hijo primogénito tiene automáticamente la autoridad en la familia si el padre falta. Porque mientras el padre viva, él es la autoridad en el hogar, en la familia. Pero si el padre muere, automáticamente el hijo primogénito debe asumir la responsabilidad de la familia. No siempre sucede así, como todas las cosas. ¿Qué estoy diciendo? Hablando de primogenitura, ¿qué cosa es o debe haber en nuestra mente en, cuando hablamos del concepto primogenitura? Debemos pensar en autoridad. Normalmente, por ley humana, ley no necesariamente es, bueno, está escrita porque está aquí, pero no necesariamente puede estar escrita, bueno, fulano primogénito, hijo de tal, o primer hijo de tal. No necesariamente en donde se guarda récord de cada ser humano se anota la distinción de cada hijo de la familia. Sin embargo, lo está. Hay la distinción. ¿En qué concepto? Fecha de nacimiento. ¿Quién nació en qué fecha determina si es superior, o sea, si es primogénito, o es hijo segundo, es tercero, cuarto? Si tenemos conocimiento de la familia. Viene a mi mente algo muy importante, así que como un sas que viene, y me dice, esta pregunta, ¿quién somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Por qué estamos aquí? Sin querer queriendo, yo he estado hablando así, sin ningún plan de que iba a hablar de esto y lo voy desarrollando lentamente. No, eso está viniendo así a la mente mía. ¿Cuántas veces he preguntado qué hacemos aquí? ¿Quiénes somos? ¿Para dónde vamos? ¿Sería posible y correcto que cada uno de nosotros pueda decir: yo soy miembro de una primogenitura. ¿Puedo decirlo o no?
¿Tú qué sí?
¿Somos acaso miembros de alguna primogenitura? Es lo que este libro me dice. Nosotros estamos aquí porque el Padre Celestial nos ha seleccionado y brindado la oportunidad de que nosotros decidamos. El Padre toma una decisión. Muy bien. Y nos llama. ¿A qué? Nos llama a la verdad. ¿Y qué cosa es la verdad?
Dios.
Dios nos llama así. ¿Con qué propósito nos llama? Para formar con nosotros. ¿Qué cosa? Esto es más profundo de lo que yo me imaginaba, de lo que está viniendo a mi mente. Mire, estamos aquí porque Dios nos llamó y Él hizo y hace el propósito, o sea, Él cumple el propósito de que nosotros vengamos a este lugar y que todo lo que hagamos aquí, incluyendo la presencia aquí en este momento, tenga que ver con ese propósito que Él tiene en mente al llamarnos. ¿Y cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros? Él es, ¿qué cosa sabemos? Esencialmente Dios es su profesión, creador. ¿Creador de qué?
De la verdad. De la verdad.
De eternidad, creador de eternidad. Dios es eterno, su profesión. Si es eterno, Él mismo es el ejemplo fundamental de que su profesión de creador, Él es, ¿qué cosa? Dios el Padre es autoridad. Autoridad eterna, o sea, llame el nombre del eterno, autoridad eterna. ¿Y qué es lo que Dios está haciendo con nosotros? ¿Cómo nos llama Él a nosotros? Hijos. Hijos, Él. Pero somos hijos. Esta Biblia me dice que un hijo puede y debe llamar padre a quién. ¿A quién nosotros llamamos nuestro padre? Automáticamente, no, mi padre, Dios. Nosotros estamos siendo creados actualmente. No nacidos, sino creados. Somos parte de la creación de ese Padre creador, que está ocupado en lo que Él es como creador, es ocupado en criaturas, hacer más criaturas. ¿Más criaturas? ¿Más qué? Más de lo que el Padre, que lo que el Padre es. O sea, no más del Padre, sino más que lo que el Padre es. Dios el Padre se está reproduciendo a sí mismo en cada ser humano. Y para eso es que Él nos llama. ¿Por qué razón la Biblia dice que Dios es el Padre? Porque Él es la autoridad total. Y hemos concluido, ¿verdad?, que Él es la autoridad eterna. Dios el Padre es la autoridad eterna por toda la eternidad. Digo, esto es, no es tan fácil entender en cuanto a cómo describir qué cosa es Dios. excepto, ¿por qué detalle? El único detalle fundamental para entender y expresarnos que nuestro Padre es el Padre de la eternidad es porque Él está morando. ¿Y dónde mora Dios? ¿Cuál es la morada de Dios? ¿El Padre? Dios está morando en cada uno de nosotros. ¿Cómo? ¿Qué nos hace a nosotros hijos de Él? Lo que Él es. Eso es lo que significa cuando tantas veces leemos en la Biblia. Dios es, ¿qué cosa?
Espíritu.
Si Dios es Espíritu, está creando con nosotros más de su Espíritu. ¿Qué detalle bíblico estoy hablando, esclareciendo, aclarando?
Hasta que Cristo sea formado en eso.
Un texto bíblico muy sencillo, que muchas veces aquí creo que lo hemos repetido.
Hasta que Cristo sea formado en nosotros.
Hasta que Cristo sea formado en nosotros.
Hasta que Cristo sea formado en nosotros. ¿Y qué es lo que se está formando en nosotros? ¿Qué cosa es Cristo?
Primogénito. La verdad.
Hoy estamos hablando de quién es Cristo. ¿De qué estamos hablando?
Primogénito. La verdad.
Primogénito.
Dios es
un título muy especial que este libro le da a Cristo. Si Cristo, que es blanco, se está formando en nosotros, ¿qué es lo que realmente se está formando en nosotros?
La verdad.
¿Cómo se llama usted? El nombre que le dieron a usted al momento de nacer no denota exactamente lo que usted es. Ahora, si usted analiza, si analiza a sí mismo, ¿quién soy yo en el contexto de por qué soy yo? Ah, clave esa última frase, ¿por qué soy yo?
Yo soy
por la voluntad del Padre Creador, lo que son. ¿Y cuál es la voluntad del Padre Creador? ¿Qué es lo que el Padre está haciendo?
Dios.
Con nosotros.
Creando Dios.
Creando más hijos, más seres, que él llama dioses. ¿Y qué? ¿Que llama qué?
Hijos.
Porque nosotros sí somos hijos, somos dioses, pero hay otro detalle que nos distingue, que Dios nos está regalando por determinación de Él, ¿qué cosa es Dios? Hemos dicho en estos días, ¿qué cosa es Dios? ¿Cómo se llama Él? Un nombre descriptivo.
Yo soy el que soy.
Yo soy el que soy, yo soy
el
creador.
El eterno.
Yo soy el eterno.
Yo soy el eterno. ¿Y qué más?
Autoridad. Ley.
Simplificando la pregunta. En orden numérico, ¿quién es Dios?
Uno.
Dios es uno. ¿Y uno significa qué cosa? Primero. Dios entonces es primero. Al decir yo soy uno, yo soy primero. ¿Y qué quiere decir eso? Yo soy primogénito. ¿Primogénito de qué? ¿Qué cosa es Dios? Dios el Padre, ¿qué cosa es?
Creador.
Yo soy el creador. ¿Está creando qué? Más dioses. Y esos más dioses se distinguen por qué nombre.
Yo soy.
por dioses? Vosotros sois dioses. Aquí está. O sea, hay frases en la Biblia que si usted comienza a analizarlas en su mente, nunca llegará a una conclusión perfectamente exacta de lo que esa palabra significa. Estamos hablando del concepto primogenitura. ¿Y qué significa primogenitura? En esencia, autoridad. La autoridad total del Padre. ¿Y cuál es la característica fundamental del Padre? ¿Qué cosa es Él? Él es su nombre. ¿Y cuál es su nombre? Creador. ¿Creador de qué? De lo que Él es. ¿Y qué cosa es Él? Él es primero en todo. Al decir yo soy uno, dice la Biblia, y uno dice primero en todo. Porque habla la Escritura, ¿verdad? ¿Qué? De más dioses. Él está creando más dioses. Ah, pero la autoridad, la primogenitura existe. ¿Y qué es lo que Dios está haciendo con nosotros? Que Dios el Padre está creando en y con nosotros, ¿qué cosa? Él mismo. Él se está creando en nosotros. ¿Qué cosa es Él? Primogenitura de todo. ¿Dónde se confirma eso aquí? Alguien en este libro aparece escrito, dice, yo y el Padre uno somos. Y si el Padre es primogénito, ese uno también es primogénito. Y ese título le corresponde muy bien a Cristo. Jesucristo es el Hijo de el primero. Y ahí hay implícito, automáticamente, esta implicidad de que Cristo es qué cosa. Él es el primer hijo. En ese primer hijo está qué característica del Padre. Porque Cristo dijo, el Padre y yo somos uno. En el contexto de lo que estamos hablando, ¿qué está diciendo Cristo con eso? El Padre y yo somos uno. Si el Padre es primero, es el que lleva el título real de primogénito, de primogenitura. Y eso Cristo, por ser el primer hijo del Padre, hereda ese título. Y por consiguiente, él en todo momento, él puede decir, con creencia firme, el Padre y yo somos uno. Muy simple. ¿Y qué es lo que el Padre está haciendo entonces? Si él llama a ese hijo, a Jesucristo, lo llama a su hijo, y ese hijo es la primogenitura del Padre, y el resto de la humanidad, ¿qué cosa es? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Estamos aquí para entender lo que somos en la mente de nuestro Padre Creador. Y eso Pablo lo explica ¿de qué manera? Muy simple. De ellos hemos estado hablando. Por algún lugar dice, hasta que la primogenitura sea formada en vosotros. ¿Y que, quién es la primogenitura? Cristo. Decir, hasta que Cristo sea formado en vosotros, es lo mismo decir hasta que la primogenitura sea formada en vosotros. Dios nos está creando como hijos primogénitos de Él, porque sí. Pablo nos dice que Cristo está siendo formado en nosotros, que el Padre está formando a Cristo en nosotros. Entendamos que, mire, estamos aquí para un propósito mucho más alto de lo que nuestra mente normal acá física puede proveernos en cuanto a entendimiento. Esto lo podemos entender si analizamos con calma, con detenimiento y con ruegos a Dios que Él nos enseñe qué somos o quiénes somos y todavía más, ¿para qué somos? Somos o estamos siendo creados para compartir con nuestro hermano mayor. ¿Y cuál es nuestro hermano mayor? ¿Quién es? Cristo. ¿Qué cosa, qué característica muy de Cristo se está formando en nosotros, según Pablo, hasta que Cristo sea formado en vosotros? Cristo es la primogenitura. Pero ¿qué concepto encierra ese texto o palabra de primogenitura? Bueno, lo que Cristo dijo: el Padre y yo somos uno. Y si nosotros, Cristo se está formando en nosotros, nosotros somos Cristo. Eso quiere decir que somos hijos del Padre. Y si el Padre es único, si el Padre es uno, ¿qué entendemos ese concepto? Que el Padre es uno, yo soy uno. ¿Qué entendemos por eso? Que yo soy todo en todo. Yo soy el Dios creador. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? ¿Cuál es mi ocupación, mi propósito en ser lo que soy? Dios quiere manifestarse. ¿A quién? Al mundo entero. ¿Manifestar qué cosa? Bueno, lo que Dios está haciendo con nosotros. ¿Y qué es lo que está haciendo Dios con nosotros realmente? ¿Por qué estamos aquí? Estamos aquí sencillamente con el propósito de ser formados en, como Pablo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué significa esa frase? Por Cristo formado en nosotros. ¿Quién es Cristo? Hijo primogénito. Nosotros somos considerados por el Padre Creador como su Hijo Jesucristo. De esa manera se cumple lo que Pablo habla de que Cristo sea formado en vosotros. ¿Y qué cosa es Cristo? Hijo primogénito del Padre. Esa primogenitura del Padre, Él la está multiplicando en cada uno de nosotros, formando en cada ser humano que Él llama, y con el propósito que Él nos explica en el libro, el propósito de esa llamada de Él, ese llamamiento, es la ocupación del Padre en el ejercicio de su profesión. ¿Qué es cuál? ¿Cuál es la profesión del Padre? Creador de todo. Y todo implica ¿qué cosa? Él como creador, ¿qué detalle hizo Él que debemos entender nosotros con profundo significado? ¿Qué cosa creó Él? Dios no formó. ¿Qué cosa? Aquí la Biblia no me dice directamente, yo creo el tiempo. No, no dice eso. Yo no lo encuentro, si lo encuentro alguien me lo diga. Un texto que diga, yo soy el tiempo. Uh-uh. ¿El tiempo es qué cosa?
Dios.
¿Y qué cosa es Dios? Dios es la eternidad. Él es el eterno. Y Él vive y actúa en el concepto de eternidad. ¿Y qué Dios está creando en y con cada uno de los otros? Hijos de Él. O sea, hijos de la eternidad. ¿Y qué herencia va automáticamente dirigida a nosotros o adscrita a nosotros? No pensemos en que yo nací en fecha tal y tengo tantos años de edad en el concepto de tiempo. Dios quiere que pensemos en el concepto de lo que Él es. ¿Y qué cosa es el Padre? ¿Padre Creador? El Creador eterno. ¿Eterno de qué? ¿Creador de qué? Dios crea, la Biblia no lo dice directamente, pero implícitamente, Dios lo crea todo. Y cuando hablamos de todo, ¿qué término muy simple podemos, y de hecho a veces usamos? Bueno, decimos muy rara vez, con el tiempo yo haré esto, yo haré aquello. Ah, con el tiempo. Y ya nosotros, pues ahora casi estamos acostumbrados a aumentar esa frase. Al decir, con el tiempo Dios me dirá quién es Él y quién soy yo. Y por qué y para qué estoy aquí. Y por eso estamos aquí. ¿Qué es lo que Dios está formando con nosotros? Realmente, Dios está creando exactamente lo que todavía no hemos, yo, nadie me ha escrito, nadie ha escrito sobre ese respecto, que Dios está creando el tiempo. Por ese concepto tiempo no está como muy vago en la Biblia, expresado. Y no lo analiza bíblicamente hablando como algo grande que Dios está haciendo. Sin embargo, es lo más grande que está haciendo. ¿Por qué? Porque Él, el Padre Creador, es el tiempo. Por eso encontramos muy poco ese concepto tiempo aquí. Bueno, dice que hay tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de vivir, tiempo de morir, que hay tiempo para todo, pero está hablando en una forma descriptiva de la actividad en el devenir de esa creación
eterna.
¿Creación qué?
Eterna.
Eterna, esa es la clave. Dios está reproduciendo a sí mismo. Si Él es eterno, ¿qué es lo que Él está haciendo? Creando eternidad con cada uno de nosotros. Y en grupo podemos hacer lo que Dios quiera hacer. Si le pedimos a Él entendimiento de quién es Él, qué cosa es Él, que nos revele exactamente quiénes somos nosotros con respecto de Él. ¿Y qué cosa es eso de qué? Que Cristo llama a mis hermanos. Ah, que Cristo nos llama sus hermanos, hermanos de Cristo. Nosotros somos hermanos de la eternidad, hermanos del tiempo, hermanos de todo. Porque, ¿qué es lo que hay en nosotros? ¿Qué se supone hay en nosotros?
Vida.
se supone que en nosotros lo haya todo. ¿Y qué cosa es todo?
Dios
es todo. Y Dios es espíritu. El espíritu es todo. Y nosotros está creando, Dios está creando en nosotros qué cosa. Hijos para Él. Hijos espirituales. ¿Y para qué? Para que continuemos hablando de estas cosas. Tal vez a la que hora, 10 de la mañana es que habíamos acordado, nos reunimos por ahí 10 de la mañana, tal vez. Con el favor de Dios podemos continuar mañana, en la mañana. Porque no en la mañana es casi ya. Es casi ya. La mañana para el eterno Padre Creador somos nosotros. Porque si decimos que somos criaturas de Él y creemos que estamos aquí porque nos creó, mire, Él es el que crea lo que Él es. ¿Y qué es lo que Él es? Él es el Eterno, el Dios que en sí personifica ese concepto de eternidad. Y eso es lo que está haciendo aquí Dios con nosotros, enseñándonos lo que Él está haciendo, que es con claridad absoluta. Dios está creando su profesión en cada uno de nosotros. Mañana hablamos de ello. ¿Cuál es esa profesión? Nos veremos como a las 10 de la mañana con el favor del Creador.
Sí.
No sé, usted no tiene sueño, ¿verdad? Yo dormí una siesta hoy, lo que yo nunca hago así, y me dormí.